Son las 4 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. La situación de nuevos contagios por coronavirus en España es buena. Así lo ha calificado la ministra portavoz María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, celebrada hace apenas unos minutos. De hecho, todavía continúa. Así lo decía la ministra portavoz.
En este momento, todos los datos indican que mantenemos una buena situación en la mayor parte del país, con comunidades autónomas que registran una baja incidencia acumulada de esta enfermedad, que tiene menor presión en el entorno asistencial, lo que demuestra que se está haciendo un trabajo serio tanto en la prevención como en la contención y en el control.
Además, Montero también ha anunciado que este viernes se reanudan las reuniones entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, que además tendrán una periodicidad de momento mensual.
Este viernes vamos a celebrar una nueva conferencia de presidentes, la número 15 desde que se declaró esta pandemia. Y esta nueva reunión, esta conferencia, tiene el mismo propósito, la misma vocación que las anteriores: trabajar desde la unidad, la cooperación, con el máximo respeto al ámbito competencial y con un principio fundamental de defensa del Estado de la Autonomía que se define en nuestra Constitución.
Salvador Illa, el ministro de Sanidad, también ha comparecido hace unos minutos. Ha dado un mensaje de tranquilidad apoyado, ahora sí, en lo que menciona como las dos cualidades en los nuevos contagios.
Un 64% de los nuevos casos de forma consistente en los últimos días está referenciado a dos zonas muy específicas de nuestro país, las comunidades autónomas de Cataluña y de Aragón, si quieren ser más precisos, incluso la zona de Zaragoza y la zona de Barcelona y de Lérida, que un 60%, en torno a un 60%, de estos nuevos casos son asintomáticos, lo cual pone de manifiesto el trabajo de cribado y de búsqueda activa de nuevos casos que se está haciendo por parte de las comunidades autónomas. Estamos realizando entre 40 y 45.000 PCRs diarias, es una cifra muy alta.
Entre 40.000 y 45.000 PCRs al día, sin embargo, algo menos de 1.000 dan positivo todos los días. Y ya también ha dicho que la valoración del Gobierno sobre la situación es que las medidas que están aplicando las comunidades autónomas son suficientes.
La valoración que hacemos desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno es que los instrumentos que están a disposición de las comunidades autónomas, el Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, el Plan de Respuesta Temprana, son instrumentos suficientes para mantener bajo control la pandemia. Las medidas que han tomado las comunidades autónomas son también suficientes. Las situaciones más preocupantes, ustedes lo saben, son aquellas que se registran en las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón. Se han tomado por parte de las autoridades sanitarias medidas, a nuestro juicio, adecuadas, correctas.
En el ámbito económico, el Consejo de Ministros hoy ha aprobado el primer tramo de una nueva línea de avales del ICO, este tramo dotado de 8.000 millones de euros, así lo explicaba la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Que hoy se amplían con la puesta en marcha por parte del Consejo de Ministros de un primer tramo de 8.000 millones de euros, 5.000 de ellos reservados para pymes y autónomos, orientados no solo a avalar la liquidez del capital circulante de las empresas y, por tanto, el pago de sus gastos diarios, alquileres, suministros, salarios, etcétera, sino también avales que se dirigen a fomentar la inversión productiva.
Además, también se ha aprobado un paquete de 340 millones de euros para apoyar la reindustrialización del tejido empresarial. Cada compañía va a poder optar a un préstamo de hasta 800.000 euros. Esa es toda la información de la última hora de un Consejo de Ministros que, por cierto, todavía continúa, con María Jesús Montero respondiendo a las preguntas de los periodistas, y vamos a repasar lo que están haciendo los mercados financieros.
Claves del mercado.
Y hace media horita que ha abierto Wall Street, lo ha hecho en negativo pero con caídas muy ligeras. El Dow Jones se deja un 0,47%, prácticamente lo mismo en las Nasdaq 100, 0,54% de caída, y también el S&P 500 está bajando un 0,28%. En Europa también todo en negativo, excepto un índice, el IBEX 35, sube un 0,33%, 7.194 puntos, hoy apoyado por la avalancha de resultados que tenemos. Por ejemplo, los de Endesa, es la empresa que más sube hoy, 3,5%, también está subiendo Aena, que va a publicar al cierre, también sube hoy Bankia, en concreto un 1,19% después de publicar resultados, donde el beneficio neto del primer semestre ha caído un 60%, de lo poco que cae, pues tenemos a Almiral, que sí que está cayendo con fuerza, un 5,47%, Siemens Gamesa un 1,73%, y también Cia Automotive 1,39%, es lo que se deja en estos momentos. Más información en Capital Radio a las 5 de la tarde.
...7.470 puntos. Dentro del IBEX 35, como les hemos ido diciendo a lo largo de la tarde, ENCE ha sido quien se ha notado.
Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
¿Por qué está caro, no? Que es lo que acaba entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
La economía despierta. Capital Radio.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Que avanzamos en este periodo estival, ponemos la mirada cada vez más en la vuelta de septiembre. ¿Habrá una segunda oleada del coronavirus en septiembre, en octubre o quizás incluso antes? ¿Podemos permitirnos un segundo bloqueo económico? Y también otro encuentro crucial que tenemos a la vuelta de la esquina, las elecciones de Estados Unidos en noviembre. ¿Saldrá reelegido Donald Trump o, por el contrario, al final resultará ser Joe Biden el candidato ganador? Bueno, Kanye West también se ha colado ahí entre los candidatos, presentándose como candidato independiente. Pero bueno, a Kanye West lo vamos a dejar aparcadito a un lado. Son algunas de las cuestiones en las previsiones de cara a los próximos meses que se nos avecinan, que vamos a tratar, que vamos a abordar con Xavier Brun, Head of European Equity en Trea Asset Management. Xavier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Xavier, sin duda alguna, son algunos de los frentes que tenemos abiertos de cara a los próximos meses que nos vienen una vez finalice el verano. Desde Trea Asset Management, ahora mismo, ¿cuáles serían las principales previsiones que se están barajando de cara a los mercados bursátiles con todos estos frentes que tenemos abiertos? Porque, claro, tenemos que tener en cuenta de qué forma se podría ver golpeada la renta variable europea, estadounidense, si tenemos una segunda oleada que cobra más fuerza. Bueno, en Estados Unidos estamos viendo, ¿no?, cómo los casos de infectados van aumentando en entornos ya cifras récord, como tenemos también nuevos brotes en España, en otros países. Nos estamos preguntando si realmente la segunda oleada va a llegar mucho antes de lo esperado, cómo va a afectar y, sobre todo, cómo afectaría si tenemos un segundo bloqueo económico, aunque es verdad que todo el mundo niega que vayamos a tener unas nuevas medidas tan restrictivas de confinamiento como las que hemos tenido.
Bueno, todas ellas son excelentes preguntas, ¿no? Y todas ellas, obviamente, complicadísimas de responder. ¿Qué es lo que hacemos, no? O sea, nosotros en realidad lo que miramos no es tanto adivinar qué es lo que ocurrirá en el futuro, sino es darles escenarios, ¿vale? Porque al final noticias siempre tenemos en la mesa, siempre hay noticias que nos preocupen, siempre, ¿vale? Es que si no estaríamos hablando de los mercados financieros, no estaríamos hablando de los movimientos hacia arriba y hacia abajo de las cotizaciones, ¿no? Entonces, hacemos dos cosas. Una es, vamos a ver las empresas, si están muy positivas o muy negativas. Vamos a ver los inversores, si están muy positivos o muy negativos. Y vamos a ver la economía, si está muy positiva o muy negativa, ¿no? Cuando todo es muy positivo, malo, ¿vale? Preocúpate, ¿vale? Porque todo el mundo está súper eufórico. Cuando todo es negativo, al revés, sé tú optimista. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que los mercados financieros son muy complacientes, es decir, grandes subidas desde los mínimos, también con razón, es decir, resultados, por ejemplo, de economía, de empresas europeas han sido mucho mejor de lo que el mercado o el consenso espera. Uh-huh. Por tanto, aquí es, oye, pues la economía no va tan mal como el consenso en un principio determinó, ¿no? Por tanto, ha habido respuestas o resultados positivos. Bien, por un lado. Por otro lado, todos estos frentes que comentabas, las elecciones en Estados Unidos, los rebrotes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, al final, lo que ocurrirá es que las mejores empresas van a ser sobrevividas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar las más sobreexpuestas, las más tocadas. ¿Cuáles son estas? Las más endeudadas, tanto financieramente hablando como operativamente hablando, ¿vale? Y para poner un ejemplo, un hotel que no gana apalancamiento operativo. Es decir, si no tiene ingresos, los costes son muy altos, ¿vale? Por tanto, estas son las empresas a evitar. Entonces, delante de todo este escenario, ¿cómo nos planteamos? Con una, vamos a decir, conservadores, delante de un cierta euforia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una cartera construida con empresas que pensamos bastante buenas, ¿vale? Industriales muy buenas, tecnológicas muy buenas, pero al mismo tiempo, como no sabemos el virus y su evolución, al final decimos, oye, vamos a cuidarnos un poco y vamos a cubrir algo. Es decir, que sí que le vemos un posible escenario, no es el escenario base que contemplamos, pero sí un escenario pequeño que es una posible bajada, ¿no? Entonces, ¿para ahí qué hacemos? Oye, pues nos cubrimos algo por lo que puede ocurrir. ¿Vale? Por lo que pueda ocurrir. ¿Sí? Pero este escenario base que contemplamos es uno de, oye, que va a haber recuperación, las empresas van a sobrevivir, lo que pasa es que todo llevará su tiempo. ¿Sí? Todo llevará su tiempo. Así que pues, podemos decir que hoy estamos, bueno, neutros con un pelín positivo.
Y sabe, claro, es que es verdad que, por ejemplo, una de las uno de los sectores que se ha visto muy beneficiado en la crisis pandémica ha sido la tecnología. Lo hemos estado viendo, sí, además, sí, con esos máximos tras máximos del Nasdaq. Y claro, aquí también es verdad, entendemos que la tecnología podría ser una buena apuesta, una apuesta fuerte en estos momentos, porque al final lo que se ha ido descontando es que en un caso en el que se vuelvan a complicar las cosas en cuanto a la crisis sanitaria, hasta que tengamos una vacuna que demuestre ser eficaz, es que claro, si volvemos a ciertas medidas o volvamos o no, al final lo que está claro es que la tecnología es la que está ahora mismo bien preparada para cualquier entorno. Pero sin embargo, Xavier, ahora mismo está sobrevalorada la tecnología del Nasdaq 100, porque sí que es cierto que estamos viendo que son las de siempre, las que están tirando del carro. Quizás no tenemos que centrarnos tanto en estas, sino más bien en otras.
Bueno, si quitamos las famosas FANG, ¿vale? Bueno, todo lo demás, bueno, va y viene, ¿eh? O sea, las FANG, cada una es de su padre y de su madre, ¿vale? Pero en conjunto tienen un mínimo común denominador, y es que cuanto más grandes son, más grandes se convierten. Su fortaleza es cada vez mayor. Es como un agujero negro que todo lo absorbe. Es decir, si yo tengo Facebook y todo el mundo viene a Facebook o todo el mundo va a Google, pues al final cuanto mayor soy, más gente querrá venir a poner sus anuncios aquí. Por tanto, por ejemplo, un ejemplo de los anuncios. Estas compañías del Nasdaq, que se sustenta buena parte de ellas en la publicidad, pues al final, oye, hay recortes en todos y estas también sufrirán los recortes, ¿no? ¿Significará esto que se quitará toda la publicidad como ha anunciado algunas compañías contra Facebook? Bueno, Facebook tiene, que son 2.300 millones de cuentas. Pues bueno, muy segmentadas. Pues bueno, encuentra esta segmentación, esta clasificación tan buena como la que tiene Facebook. Es muy difícil de encontrar, ¿no? Por lo que será cuestión de tiempo de que vengan. Ahora bien, hay otras tecnológicas donde al final se basan en, en futuribles, ¿no? Nosotros preferimos no invertir en futuribles, sino invertir en aquellas empresas que entendamos el negocio que hay detrás, que lleva un cierto tiempo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tenemos en cartera ASML, una compañía que es la que hace las máquinas de hacer los chips. Los chips son los pilares en los que crece toda la tecnología. Por lo tanto, si la tecnología va bien, la fabricación de chips también lo harán. Y esos chips irán bien pues para la tecnología, para los coches autónomos, para la parte autónoma dentro de la medicina. Sí, que la medicina en sí misma ha habido una pequeña revolución y se ha acelerado muchísimo. Hoy un ejemplo, Philips, otra compañía que tenemos en cartera, ha presentado resultados muy buenos, ¿no? Y todo eso, ¿en qué se deriva? Pues que al final, donde antes iba el doctor o la enfermera o el enfermero a ver y in situ el paciente, pues ahora está en una sala con un montón de monitores, en los cuales esos monitores, pues al final son de Philips, ¿no? Uh-huh. Son de otra competencia, pero son de dos o tres. Y no quieres que el médico falle o que ese aparato falle, ¿no? No es lo que no quiere el médico. Es decir, que la tecnología, no tenemos que coger la tecnología como ese ente abstracto que, uff, es que harán coches voladores, ¿no? Uh-huh. Porque gracias al 2000 ya aprendimos esa lección, que no hemos de invertir en nube, en humo. Hemos de invertir en aquellas compañías que tienen nombre y apellidos, que tienen una ventaja competitiva detrás, y hay varias. Con esto vengo a decir que la tecnología seguramente subirá, bajará. Esto es lo que tenemos seguro, ¿no? Pero bien es cierto que hay tecnología que hoy día no está tan cara. Uh-huh. ¿Sí? No está tan cara.
Claro.
¿No? Como lo que algunos o algunas compañías hay.
Claro. De hecho, Xavier, podríamos decir de alguna manera que, por ejemplo, citando las mencionadas, ¿no? Pondríamos en contraposición a ASML o a Philips frente a Tesla, ¿no? Que sí que es una empresa que se basa mucho en futuribles. ¿No? Sería una de las compañías que hemos visto subir y subir y subir y subir, cuando en realidad sí que es cierto que la compañía a día de hoy todavía no es rentable, es más bien lo que se está descontando que podría llegar a ser la compañía.
Es que vamos a poner el ejemplo de Tesla. O sea, Tesla, en el mejor de los casos, él dice que va a producir 3 millones de coches. Vamos a suponer que va a producir 10 millones de coches. ¿Sí? ¿Vale? O sea, que va a coger lo equivalente al 10% de la cuota de mercado hoy día, que si se cumple esto, significará que el nivel de coches disminuirá. Por tanto, su cuota de mercado no será del 10%, sino que será superior. Bien, pues si miramos esa compañía, si gana muchísimo dinero Tesla haciendo coches eléctricos, aparecerá otra empresa que también competirá, ¿vale? Porque al final el coche eléctrico no deja de ser una commodity. Y si Tesla existe, pues quizá Tesla se convierte en el iPhone de los coches, ¿vale? Pero aparecerá un Samsung que también le arrebatará, ¿no? Y comprando Tesla, lo que estamos pagando por kilo de beneficios hoy es extremadamente alto, o incluso pagando el kilo de beneficios del futurible, ¿sí? Por lo que si hoy compro Tesla y el escenario que yo creo que será el optimista, ¿no? Para Tesla se cumple, puede ocurrir que los beneficios suban, pero el kilo de beneficios, que es el PER, el múltiplo, me vaya bajando año tras año tras conocerse o acercarse ese estadio. De la forma que el precio no haga nada. Es decir, puedo comprar Tesla, y seguramente a estos precios, no lo sé, ¿vale? Pero puede ser que a estos precios yo compre Tesla, y a pesar de subir los beneficios, lo que se espera, la cotización no haga lo mismo, ¿vale? Uh-huh. Porque al final va disminuyendo el kilo, cada año tras año se paga menos por kilo de beneficio. El beneficio sube, pero que se paga por kilo de beneficio disminuye, ¿no? Pues es el ejemplo de que comentaba antes, de compañías que pueden estar pasadas, que sí, que quizá es real el escenario positivo que dicen, y quizá incluso mejor, mayor. Pero quizá hay otras empresas cuyo crecimiento delante no sea tan alto, pero también haya crecimiento, pero también haya crecimiento, y que ¿cómo se llama? Pues que al final tenga unos retornos en bolsa muy, muy superiores, ¿no?
Pues ese sería uno de los ejemplos, precisamente Tesla, además una compañía de la que estamos hablando y mucho, y de la que de alguna forma también le sacamos un poquito la punta de lo más, bueno, pues sobre todo cuando decía, ¿no? Cuando estaba Tesla en $800 la acción y en lo más tuiteaba que ni siquiera, que no valía ni mucho menos eso, y fijémonos en cómo está ahora mismo la compañía. Xavier Brun, Head of European Equity en Tria Asset Management, muchísimas gracias como siempre por esta revisión de los mercados. Espero que podamos hablar muy pronto. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Hablamos de la propiedad de las acciones españolas y lo hacemos en los próximos minutos con Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Domingo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Domingo, ¿cuáles son los cambios más significativos en la propiedad de las acciones españolas en el último año que habéis observado?
Bueno, yo destacaría dos cambios, ¿no? El nuevo récord de los inversores extranjeros en el capital de las cotizadas españolas, el hecho de que se supere esa cifra tan significativa y emblemática del 50%, y en segundo lugar, pues el hecho de que, aunque hay más de 2 millones de hogares españoles propietarios directos de acciones cotizadas, se produce una progresiva pérdida de peso en el accionariado total de las empresas cotizadas en la bolsa española, ¿no? Hasta el 16,1%.
Uh-huh. Y, Domingo, ¿a qué se achaca ese récord en la presencia de inversiones de inversores internacionales en la bolsa española?
Vamos a ver, son varios los factores que están detrás de este, ¿no?, que es ya el cuarto récord consecutivo y el hecho de superar esa cifra del 50%. Además, se consigue tras un aumento de 10 puntos en la última década, ¿no?, en la segunda década del siglo XXI. Y ya nos pone por delante de otras bolsas vecinas, por ejemplo, la francesa, que de acuerdo con los datos del Banco de Francia, pues la participación sería como de un 42%, ¿no? ¿Cuáles son entonces los factores? Bueno, en primer lugar, la economía española ha ido integrándose progresivamente más y más en la economía global desde hace más de 30 años. Es un proceso de largo recorrido. En segundo lugar, la internacionalización de la actividad de las empresas españolas, particularmente de las cotizadas en bolsa, que ha sido muy intensa también en estas tres décadas, pero especialmente en la última, ¿no? Sobre todo tras la crisis financiera mundial y la de deuda soberana en Europa, se ha convertido pues en un factor clave de la recuperación económica de España, ¿no? Y además esta internacionalización también lo ha sido, como vemos, desde su financiación y de su capital. Y en tercer lugar, la existencia de un nexo como la bolsa española, ¿no? Con la competitividad tecnológica y transparencia de esta, pues ha reforzado, ¿no? Ha sido un refuerzo adicional para la confianza de los inversores extranjeros, ¿no? Y además, creo que en un momento de escasez de salidas a bolsa nos muestra que estar en bolsa es un paso muy importante, determinante y diferencial para las empresas, para internacionalizar sus negocios, para diversificar sus fuentes de financiación y para crecer en tamaño, ¿no? Que es uno de los hándicaps que hemos visto que ha penalizado durante la crisis del COVID-19 a las empresas españolas de menor tamaño, ¿no? La cotización en bolsa y la presencia de fondos e inversores institucionales extranjeros son factores muy relevantes, muy importantes para alcanzar dimensiones empresariales pues que vayan más acorde con la con las exigencias competitivas de la actualidad, ¿no?
Uh-huh. Y desde luego, y Domingo, como nos queda un minutito, yo quería aprovechar, porque también se reflexiona sobre cómo ha podido cambiar la inversión de los minoristas en la bolsa con la crisis del coronavirus. ¿Con qué conclusión nos podríamos quedar?
Pues se está produciendo un fenómeno similar en todas las bolsas mundiales, ¿no? Hay un aumento de la actividad de los inversores minoristas, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa española, pues hemos visto un aumento de más del 50% en el número de transacciones durante la primera mitad del año. En Francia, pues en 6 semanas entre febrero y marzo, por ejemplo, las compras de acciones francesas por clientes retail se multiplicaron por 4, se incorporaron más de 150.000 nuevos inversores, además mucho más jóvenes. Y en todo caso, bueno, no sabemos si esto va a ser mantenible, si las estadísticas todavía no nos permiten estimar si esas entradas de pequeños accionistas compensan las previsibles salidas, pero es un hecho que ahora mismo pues hay más de 2 millones de hogares españoles con acciones, y aunque su participación baja, estamos acelerando la convergencia con Europa, ¿no? España estaba por delante en participación directa de los inversores individuales en bolsa, pero en Europa pues se converge hacia cifras más bajas, ¿no?
Pues nos quedamos con estas referencias respecto a la propiedad de las acciones españolas. Muchísimas gracias, como siempre, Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo globalizado.
¿A que no sabes cuál fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial?
Ni idea. ¿Monedas de oro?
Pues fue de plata. El real de A8 español fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial. Una moneda, también llamada dólar español, que tenía un valor de 8 reales y que fue acuñada desde 1497.
¿El dólar español? ¿Y se utilizó mucho tiempo?
Cerca de 400 años, hasta el siglo XIX, y se aceptaba en todo el mundo, desde Europa y América hasta en lugares tan lejanos como China o Australia.
Entonces, ¿el dólar de Estados Unidos procede de una moneda española?
Así es. El dólar español fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos y la base para el actual dólar americano, que aún mantiene el símbolo español de las columnas de Hércules.
Ni me lo imaginaba.
Pero el real de A8 español también fue antecesor del dólar canadiense, de numerosas monedas hispanoamericanas, de Filipinas y hasta del yuan chino.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Y es un placer saludar a María Julia Prats, es profesora de emprendimiento del IS Business School. María Julia, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, 3 de cada 5 startups de España y Portugal han crecido a 3 dígitos, un incremento medio entre los años 2018 y 2019 del 196%. Es una de las principales claves que se desprende de un estudio que precisamente se ha publicado este martes. El estudio es el primer estudio del Observatorio Day One de Startups en Iberia. Es una iniciativa lanzada por CaixaBank, en la que también ha contado con la colaboración de la Escuela de Dirección de Empresas del IES. Se habla de una de estas claves, de estas startups, de cómo de alguna forma pues han crecido a 3 dígitos. También se dice que en España han conseguido más de 600 millones de euros en financiación en los últimos 2 años, en los que casi 500 millones son de capital. Sin embargo, hay un aspecto muy interesante de este estudio, María Julia, y es que estas nuevas startups, tanto en España como en Portugal, se están cada vez apuntan cada vez más al ámbito internacional, es decir, se están internacionalizando mucho. De hecho, ya casi la mitad vende a nivel internacional, ya no es solo que se centre en el ámbito nacional en un primer momento, sino que ya siempre está puesto con las miras mucho más allá. Esto, de hecho, es algo que destaca muchísimo.
Efectivamente. Muchas gracias, Marta. Sí, esos son algunos de los aspectos del estudio que se ha realizado desde el observatorio. Y este es el seguimiento de 993 startups, es decir, que es una muestra relevante que nosotros consideramos que es aproximadamente, aunque es difícil de saber exactamente los números porque cada uno mide la edad, las startups en distintos con distintas características, pero aproximadamente podría ser un cuarto de las startups que tenemos en Iberia, en España, por igual, y ese es el estudio que se realiza sobre esas 993, ¿no? Uh-huh. O sea, que esos son los resultados. Y a esto ya añadiría también un dato importante, que es la creación de 7.000 puestos de trabajo durante el 2019, que es lo que suma los empleados que están en estas 900 compañías, ¿no?
Claro.
Con lo cual yo creo que esto es relevante.
Sí, sí, sin duda alguna. Un aspecto interesante también, más allá de cómo se están internacionalizando, de cómo están apuntando a esas ventas internacionales, también es el perfil del emprendedor, ¿no? Estamos hablando de una persona con una formación superior, que ya goza de cierta experiencia laboral, que tiene ese foco puesto internacional. Y de hecho, también un dato curioso es que 1 de cada 4 ya ha lanzado otras startups, más de 3 al menos es lo que se indica en el estudio. Es decir, ya son personas que ya desde un primer momento han mostrado un perfil muy, muy emprendedor, muy dado al inicio de nuevos proyectos. De alguna forma no es el primero ni mucho menos, entonces también ese expertise también puede garantizar un poco la viabilidad del negocio.
Bueno, esto yo creo que es fruto de ir viendo cómo va madurando el ecosistema emprendedor, ¿no? Y para, el tener experiencia de haber emprendido anteriormente, como bien dices, pues es efectivamente, digamos, una ayuda, aumenta la probabilidad, ¿no? Decimos, no es necesariamente va a salir bien, pero aumenta la probabilidad. Y sí que es cierto que un cuarto, efectivamente, 1 de cada 4, han lanzado más de 3 startups antes de la actual, ¿no? Por tanto, efectivamente, estamos entrando en un periodo donde podemos decir que en Iberia ya tenemos lo que son los repuestos, es decir, una generación donde ya han emprendido varias veces y por tanto con probabilidades de que puedan hacer un muy buen trabajo, ¿no? Uh-huh. Creo que también junto con esto, dentro de lo que es el perfil del emprendedor, también es interesante saber, ¿no?, que 6 de cada 7 tienen un grado universitario, ¿no? Y esto creo que de alguna forma también mata, si quieres, un estereotipo que a veces es el que se transmite en algunos medios, ¿no?, que el que triunfa y pues no tiene una formación y que en realidad ahora es el rico, etcétera, ¿no? Y creo que el tejido, lo que nos dice el tejido empresarial es que hace falta formación, que hace falta tener un buen background, que si además tienen posibilidades de haberlo hecho anteriormente, esto ayuda a hacer un mejor trabajo y, por tanto, que ese es realmente el tipo de compañías que están creando empleo en nuestro país, ¿no?
Desde luego, y también es cierto que cuando hablamos del emprendedor normalmente lo solemos situar un perfil de hombre, ¿no? Pero es cierto que cada vez las mujeres están adquiriendo un papel más relevante en el emprendimiento.
Efectivamente, y de hecho comparamos, este no es el primer estudio que hacemos con Day One, y hemos estado siguiendo una trayectoria, es la primera vez que lo publicamos bajo el paraguas del observatorio, pero lo que sí que vemos es que año tras año se va incrementando el número de mujeres que forman parte de los equipos emprendedores y también el número de equipos formados solo por mujeres, ¿no? Creo que son dos buenas noticias en el sentido de tener una mayor paridad a la hora de pensar en estos equipos emprendedores.
Y sin duda alguna, cuando hablamos muchas veces de palancas de crecimiento en estos casos, siempre una de las primeras propuestas que se nos viene en mente es sumarnos al carro de lo digital. Al final es cierto que la digitalización está y tiene que estar cada vez más en todos los procesos. Hoy en día creo que es casi inimaginable el hecho de que una empresa inicie su andadura y no tenga de alguna forma un perfil digital o no esté presente al menos en ese ámbito digital o que tenga redes sociales o que de alguna forma tenga digitalizado algún punto importante de su estructura de negocio. Pero si nos centramos en otras palancas de crecimiento, más allá de esa digitalización, ¿cuáles serían el resto?
Pues hay una importante, que es que el 67% de las compañías tienen una tecnología propietaria. Uh-huh. En ese sentido, eso es importante porque lo que quiere decir es que están trabajando desde una posición fuerte en términos de tecnología. Y tecnología, estamos hablando tanto de plataformas software como data analytics, como podrían ser temas de IoTs o blockchain o realidad virtual, es decir, que toda una serie de tecnologías que han desarrollado, que a veces vienen de algún spin-off de la universidad o que en algunos casos ha sido desarrollada dentro de una gran compañía y ha salido hacia afuera, o de algunas cosas que han salido pues del propio equipo emprendedor, ¿no? Pero que la primera palanca sería tener una base sólida pues uh-huh. para poder hacer ese crecimiento, ¿no? Eso sería un tema importante. Otras palancas claramente de crecimiento pues es efectivamente esa internacionalización, que por el hecho de ser ese tipo de tecnologías pues efectivamente uno ya tiene montado toda la infraestructura para que se queden difusas las fronteras. Y por último, creo que es muy interesante, porque esto es una pregunta que nos han, digamos, que nos han contestado los emprendedores con claramente con énfasis y con una tendencia clara en estos años, que es la capacidad de hacer alianzas con otras organizaciones. Uh-huh. Pienso que hoy en día pues cualquier problema grande necesita de esas alianzas, necesita de pensar no solamente en qué puedo hacer yo, sino qué puedo hacer con otros. Y esto se ve claramente y es algo que los emprendedores tienen muy en cuenta a la hora de pensar en su propio crecimiento, es decir, con quién más puedo hacer equipo para seguir capturando mercados o entrando en mercados nuevos, uh-huh. no hacerlo solo.
Desde luego, hacer equipo y además también de esa forma, según con quién nos juntemos, incluso podemos llegar a aumentar nuestra visibilidad en un momento en el que estamos dando esos pequeños pasos de iniciación. María Julia Prats, profesora de emprendimiento del IS Business School, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Mercado Abierto en Capital Radio para establecer pues las principales claves, las principales conclusiones de este estudio que ha lanzado CaixaBank en colaboración también, como decimos, con la Escuela de Dirección de Empresas del IES. Este estudio de CaixaBank, que es el primer estudio del Observatorio Day One de Startups en Iberia. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes.
Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
El cliente manda y si un negocio tradicional no se adapta, está condenado a desaparecer. Es una frase que habremos escuchado muchos de nosotros en más de una ocasión. Sin embargo, ¿hemos reflexionado lo suficiente sobre su verdadero significado y sus implicaciones? Cita Miquel Baixas, el autor del gran libro de los negocios online, al fundador de la Singularity University, quien dice que el siglo XXI será el equivalente a 20.000 años de progreso, que viviremos varios siglos en uno solo. Pero es que la cosa va más allá, porque llegará un punto en el que no podremos prever el futuro más allá de un año vista, ¿se imaginan? Es decir, el avance tecnológico llegará a tal punto que todos los años gran parte de lo que conocemos cambiará por completo. Y claro, aquí la pregunta principal es, ¿cómo podemos prepararnos para esa realidad? Pues es una de las preguntas que le vamos a lanzar al autor de este libro, del gran libro de los negocios online, y es un placer saludarle. Miquel Baixas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Miquel, la primera pregunta creo que es obligada, sobre todo para todos quienes nos estén escuchando. Si ahora mismo hay algún empresario que esté escuchando esta entrevista, ¿qué debe hacer un buen empresario, un buen dueño de su negocio para que la ola de cambio no le pille fuera de juego?
Bueno, yo creo que es entender cómo funcionan las reglas en este nuevo entorno, ¿no? Al final, tal como la especie, digamos, se tuvo que adaptar, que eran las células y así salieron de un medio húmedo, habían los peces, etcétera, y tuvimos que ser después conquistar el terreno, la tierra, ¿no? Digamos, y pasamos a anfibios y después reptiles, pues lo mismo está pasando, ¿no? Las empresas, los empresarios que vivimos o que hemos salido de negocios offline, pues tenemos que conquistar este terreno digital y ahí es aprender las reglas, que son ciertamente diferentes de este contexto, ¿no? Dominarlas, conocerlas y empezar a entrar nuestros negocios en este espacio.
Bueno, el propio título lo dice, va dirigido a los negocios online, es el gran libro de los negocios online. ¿Hay alguna diferencia entre un negocio digital y un negocio que vende por Internet?
Es que yo haría una pregunta, que es, ¿qué negocio hoy en día no es un negocio online? O sea, al final, hoy en día, los clientes están online. Entonces, todos los negocios, de alguna manera, son negocios online. Una cafetería tiene a sus clientes que también están en Internet y que también puede comunicar con ellos en Internet, ¿no? Por no hablar ya de negocios como servicios, abogados, etcétera, ¿no? De todo. Y además, los negocios online generan un nuevo estándar a nivel de cosas que los clientes se acostumbran a una manera de hacer diferente. Entonces, en mi visión, son todos los negocios online. ¿Qué pasa? El libro, obviamente, lo he enfocado para descubrir este mundo de los negocios online, que lleva ya 20 años en funcionamiento, para personas que igual o empresarios que aún no lo están usando, o para que los que ya lo están usando puedan ir un paso más allá.
¿Y cuáles son las principales características que poseen estos negocios que se han tenido que sumar al carro de la digitalización? Porque si no, pues ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Son negocios que ahora mismo pues son los más tendentes a desaparecer. Además, lo estamos viviendo en la situación actual. Muchas de las compañías que han conseguido salir más o menos airosas de esta crisis sanitaria sin precedentes han sido aquellas que tenían pues una logística muy bien encaminada y sobre todo encaminada al canal online. Y de hecho, los grandes jugadores tecnológicos como Netflix, Amazon, han sido los que se han visto beneficiados. Netflix por el hecho de que es una líder indiscutible del streaming, del video en streaming, y el ocio precisamente ha ganado bastante en estos últimos meses. Amazon por su negocio de e-commerce. Y hemos visto como todas aquellas compañías que han tenido un canal online lo suficientemente fuerte se han visto reforzadas. Sin embargo, para los nuevos negocios que ahora mismo salen, que se adentran en este mundo, ¿cuáles son las claves que deben tener en cuenta, las características que deben incorporar en estos momentos?
Pues mira, primero, obviamente, la incorporación de la parte digital en todas las áreas de su negocio, no solo en marketing y ventas, que es lo que normalmente se hace, sino a nivel organizativo, a nivel de documentos, a nivel de procesos internos. La digitalización es algo que debería impregnar toda la organización. Y luego también hay una cosa curiosa, que es que Internet ha generado una transparencia, una comunicación diferente con los clientes y se necesitan negocios que tengan más valores porque al final Internet premia a los negocios con valores. Los negocios que tienen valores al final están comunicando más cercanamente con sus clientes, generando una audiencia, y todo eso, pues sea porque viraliza más los contenidos, la web, las cosas que se comparten en redes sociales, incluso disminuye los costes de publicidad. Si tú tienes un negocio que está compartiendo valor a través de un canal, por ejemplo, de YouTube, los costes de publicidad se reducirán. Si los clientes están satisfechos, Facebook lo detecta y reduce los costes de publicidad. Y el contrario, si hay quejas, se aumentan esos costes. O sea que impacta directamente a los resultados del negocio, ¿no? Y al final es entender, y para mí el éxito no es ni el online ni el offline, es la mezcla, es ese espacio conjunto donde se tiene en cuenta que los clientes están en Internet y fuera de Internet y que debemos estar en esos dos contextos, ¿no? Y bueno, añadiendo elementos digitales, al final pues podemos crear una escalabilidad en la comunicación, a veces incluso en los productos, en las ventas, y esa escalabilidad pues genera crecimiento exponencial que impacta sin duda en resultados también exponenciales en los resultados de la empresa, ¿no?
Es curioso porque sí, además yo le quería hacer el apunte de cómo ha aumentado esa demanda de empresas con valores. Además, lo estamos viendo también incluso en el lado de la inversión. Existen ya fondos de inversión socialmente responsable, que son fondos que invierten en todas aquellas compañías que aplican criterios de buena gobernanza, que sabemos que tratan a sus trabajadores de una forma equitativa, todos por igual, sin aplicar ningún tipo de distinción por género, raza o ideología. Vemos también cómo muchas están aumentando su preocupación por la huella medioambiental que están dejando, y todo eso, por ejemplo, cuando lo trasladamos al lado de las inversiones, que al final en este programa es uno de los aspectos que tratamos, pues deriva en que podemos sacar rentabilidad de la inversión de este tipo de negocios que tiene este tipo de preocupaciones por el hecho de que consiguen, a través de estas características, evitar ciertos riesgos en el mercado, que esto es curioso, ¿no? Con este tipo de inversiones, por ejemplo, uno se puede evitar en su cartera de inversión pues un caso como el de Volkswagen, ¿no? El de las emisiones de carbono, el Dieselgate. Entonces, todo esto es muy curioso porque sí que lo estamos viendo como una tendencia en los negocios. Pero más allá de esos valores que cada vez se demandan más en los perfiles empresariales, hay otra cosa que apunta en su libro, y es la importancia de incorporar elementos de crecimiento exponencial. Y de hecho pone a Netflix como ejemplo, que, bueno, para los oyentes que no lo recuerden, Netflix es una compañía que tiene muchos más años, más allá de lo que nosotros la conocemos, que es de su liderazgo en el vídeo en streaming, pero nació como una empresa más bien tradicional, y de hecho al principio era una suscripción por la que recibías DVDs. Quiero decir que dentro de lo que cabe no era ni mucho menos el modelo de negocio que tenemos ahora en mente cuando nos referimos a Netflix. Sin embargo, es un buen ejemplo de una compañía que se adaptó a la tecnología. Esto hoy en día, ¿cómo lo podemos trasladar? ¿Cómo podemos convertir nuestro negocio, o cómo podemos adaptar nuestro negocio para que sea como una Netflix?
Bueno, yo creo que eso en cada negocio se tiene que estudiar, porque no siempre es lo mismo, ¿no? En el caso de Netflix, por ejemplo, el producto en sí, digamos, es un producto digital que tiene escalabilidad en el ADN, y yo estos negocios que el producto es digital son los que prefiero, porque no tienen el roce de crecimiento pues en el envío de materiales, en la gestión de espacios, en la gestión de equipos profesionales que dan el servicio, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede crear un negocio basado en algo que la venta en sí, el producto en sí, que es el núcleo al final del negocio, es totalmente escalable, como sería un servicio como Netflix o un infoproducto, etcétera, un curso online, cosas así. Para mí es el mejor modelo, porque tienes la escalabilidad y, por tanto, la potencialidad del crecimiento exponencial en el núcleo, en el centro. Pero si esto no es así, porque hay una limitación por el tipo de servicio que se tenga que dar, porque se están vendiendo objetos físicos y eso no es tan escalable. Es escalable, pero es mucho más difícil, una escalabilidad muy, muy grande, ¿no? Pues entonces es intentar impregnar a toda la organización al máximo de recursos digitales para que eliminemos el roce. Así, al final, lo que es las cosas más, los antiguos negocios, ¿no?, basados en espacio, en personas, en cosas físicas, pues son negocios que tienen mucho roce a la hora de escalar. Si tú tienes que multiplicar un local y tienes que crear 2, 3, 10, 100, eso es muy difícil. Un equipo humano que tenga que pasar de 10 personas, 100, 1000, es muy difícil. Y en cambio, en productos digitales, eso es muy simple. Pero sí, en un caso de un equipo humano, tienes que hacer crecer el equipo humano, y desde el principio se estructuran funcionamientos en red que permiten trabajar de forma organizada a través de la red, disciplinas, procesos, etcétera, que están basadas también en esa organización más digital, en todos los aspectos del negocio, pues entonces estás eliminando esos roces, ¿no? Y permite crecer sin necesidad de oficinas, solo contratando gente en remoto y otras cosas que bueno, que igual no es tanto como si el producto también fuera digital, pero que ya estás llevando la organización más a este crecimiento exponencial.
Luego ha habido otra cosa que me ha llamado bastante la atención y de hecho creo que es un caso que se puede observar de hecho en muchas empresas a día de hoy. En el libro apunta que la mayoría de las empresas siguen los pasos equivocados cuando quieren trasladarse al canal online y de hecho que es bastante frecuente el ver empresas pues que se abren perfiles en redes sociales, que invierten en SEO y SEM, y además lo estamos viendo porque cada vez se demandan más estos perfiles profesionales enfocados a esas funciones. Pero puede resultar erróneo cargar a la plantilla con una mayor actividad en el área digital si luego la empresa no es capaz o no sabe cómo aprovechar todo ese movimiento. Y esto, como digo, es algo que pasa más a menudo de lo que podamos pensar. Entonces, ¿cuál sería la forma más coherente y eficiente para pasar del mundo offline al online?
Para mí es este estudio, digamos, del negocio global, ver en cuál de las áreas es más eficaz, más eficiente en la introducción del factor digital. Lo que pasa muchas veces, como bien has comentado, es que la mayoría de empresas entienden que Internet, o sea, digital normalmente es sinónimo de Internet, y que en Internet lo que hay que hacer es estar ahí en redes sociales, tener una web, intentar posicionarse, y esto carga muchísimo a la organización normalmente con gestión de canales, etcétera. Para mí es muy importante estar presente en la red y poder, los clientes están ahí, que cuando te busquen, cuando te encuentren, cuando hablen de ti, estés presente y tengas una presencia consciente y coherente, ¿no? Porque hay empresas que se hablan de ellos y no son ni conscientes que eso está ocurriendo o que mandan mensajes incoherentes, ¿no? Pero antes de ponerse a crear muchísimo contenido, muchísimo movimiento, muchísima inversión, lo ideal es entender realmente cómo generar esa conexión con el cliente y hacer que esa conexión con el cliente llegue al final a los resultados de la empresa, ¿no? Y cómo hacer esa conexión entre el mundo online a una venta real. Y eso muchas veces se empieza este camino con la creación de mucho contenido para llegar a mucha gente, pero para mí es mucho más eficaz cuando vamos primero a la relación micro, cómo pasar de esas pequeñas visitas, esas pequeñas interacciones a una venta real, cómo hacer ese traspaso. Fijarse más al final del camino antes que poner mucha visibilidad a lo que hacemos de forma ineficaz. Y esto para mí es, el camino normalmente es el inverso que recorre la mayoría de empresas.
¿Y qué debemos hacer para ganarnos al cliente? Porque, claro, una cosa es cerrar una venta puntual y otra muy distinta es conseguir una fidelización. Ahí tenemos que poner muchísimos más esfuerzos.
Sí, claro, el cliente al final quiere primero que estés presente donde él está, que estés ahí dispuesto al diálogo, que no tengas cosas abandonadas, y luego al final cada vez más la comunicación es entre personas y el cliente quiere ver también las personas que hay ahí. Yo creo que la introducción del vídeo, la introducción de la marca personal, la introducción de la comunicación regular, la aportación de contenidos, todo esto son partes fundamentales. Pero para poder hacer todas estas acciones que al final requieren de cierta inversión, es importante primero atender muy bien a las visitas y clientes que se tienen, que eso muchas veces no se hace bien. Y para mí, nosotros, por ejemplo, en el libro se menciona y en la escuela tenemos un test que analiza toda la empresa con 80 puntos y prioriza cuáles son los puntos más críticos a solucionar, dónde están oportunidades, etcétera, ¿no? Y ese análisis estratégico de por dónde empezar, de qué paso va primero, qué va a pasar.
Miquel, no sé si hemos perdido. Miquel, se le ha cortado unos segundillos.
Bueno, no sé si se ha perdido algo, pero estaba comentando que para mí el análisis estratégico de las prioridades en las modificaciones que se tienen que hacer en la estrategia es lo primero, ¿no? Y hablaba del test este que tenemos que prioriza las acciones a realizar.
Pues son algunas de las claves principales que deben tener ahora en cuenta los nuevos negocios o todos los negocios que están ahora mismo operando, que no deben morir. Si no se adaptan, desde luego están condenados a desaparecer. Lo decíamos al principio, hay que adaptarse, hay que poner al cliente en el centro de todo y en función de ese centro mover el resto de acciones para que no nos pille fuera de juego en toda esta ola de cambio que todavía está por venir. Repetimos, el siglo XXI, equivalente a 20.000 años de progreso. Es la expectativa y, desde luego, todos los empresarios, todos los negocios no pueden dejar que ese carro, que ese tren se pase por delante. Miquel Baixas, autor del gran libro de los negocios online, muchas gracias por su tiempo y un abrazo.
Capital Radio, música y mercados.
El 3 de septiembre, El Economista celebra el 5º Foro Anual de Energía, la transición energética clave en la recuperación tras la COVID-19. Un encuentro online y en directo en el que reuniremos a los principales directivos del sector para debatir sobre el futuro energético de nuestro país. Para seguirlo, inscríbase en marketing@eleconomista.es.
(Tose) Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!